ilustres miembros de la económica de La Laguna, profesores, amigos todos. Si nos atenemos básicamente a los esquemas establecidos, primero, en 1934, por José Mateo Díaz, y años más tarde, en 1966, por Víctor Morales Lezcano, distinguiremos en la trayectoria socioeconómica del archipiélago una serie de etapas más o menos convencionales, con caracteres agrícolas y comerciales bien definidos, pues, como es sabido, la explotación industrial en las islas es precaria, habiendo necesidad de recurrir siempre a los mercados externos, ya peninsulares, ya extranjeros. Veamos, con la brevedad que el tiempo nos demanda y con las lógicas servidumbres que impone una síntesis, y con el objetivo de enmarcar a la cochinilla en este proceso, los distintos momentos de nuestra historia económica, a saber, etapa prehispánica, etapa azucarera, etapa vinícola, interregno depresivo, etapa liberal y etapa de puertos francos. La etapa prehispánica comprende el siglo XV, siendo lo esencial la producción agrícola, cereales, horchilla, etc. La actividad comercial, como dejó escrito el profesor Morales Lezcano, es reducida en el interior de cada isla y nula entre todas ellas. La etapa azucarera se inicia a fines del siglo XV, ocupando toda la primera mitad del siglo XVI, en régimen de monocultivo, o mejor, en régimen de cultivo central, usando la terminología que acuñase en fecha reciente Oswaldo Brito en su memoria de licenciatura. Este periodo ha sido analizado, entre otros, por Guillermo Camacho y Pérez Galdós y por la señorita María Luisa Fabrellas. La etapa vinícola, también en régimen de monocultivo o cultivo central, abarca cronológicamente hasta el último tercio del siglo XVII, y a la que ha dedicado una excelente monografía el profesor Betancourt Massieu, Canarias e Inglaterra, el comercio de vinos 1650-1800. A la etapa siguiente la hemos titulado interregno depresivo, y se caracteriza por lasitud comercial, la pérdida de los habituales mercados y el irreductible celo de la casa de contratación. A estas cuatro etapas hemos de añadir por último dos más, la liberal y la de puertos francos. La primera cubre toda la primera mitad del siglo XIX y tiene como notas características las siguientes: resurgimiento de una pequeña industria, introducción del cultivo de la cochinilla y creación de un grupo social, embrión de nuestra futura burguesía insular. La última etapa, la de los puertos francos, se inicia en 1852 con la ley de Bravo Murillo y dará lugar a la fase contemporánea del archipiélago: crecimiento demográfico, actividad comercial, nuevos cultivos centrales, plátanos primero y después tomate. Hemos creído oportuno extendernos brevemente en este recorrido por la historia económica del archipiélago, con la exclusiva finalidad de hacer hincapié en los estudios más calificados, de lo que se desprende que en algunas de las etapas citadas se echan en falta trabajo de mayor envergadura y ambición, memorias de licenciatura, tesis doctorales, etc. Trabajos que vayan despejando sucesivamente, con cierto método y sistema, cada una de las incógnitas que aún plantea nuestra historia económica. Pienso que en este sentido merecería atención preferente por parte de los estudiosos la grana o cochinilla, cuya importancia y trascendencia en la economía insular desde la década de los 20 hasta la década de los 70, instante de su introducción e instante de su decadencia, fue decisiva. Recientemente escribía en el periódico El Día, en 1974, refiriéndome a la cochinilla, sobre este monocultivo ha aparecido un galardonado trabajo del profesor Víctor Morales Lezcano. Producción, precios y distribución de la cochinilla es su título. No obstante, continúo con la autocita, seguimos opinando que la cochinilla merecería ser objeto de un estudio más importante. Sirva, por tanto, las líneas que siguen con la intención y el tono de romper una lanza por tan decisivo y relegado capítulo de nuestro acontecer histórico. Y sobre todo para tratar de llamar la atención de los compañeros de cuarto y quinto de historia a fin de que se decidan a cometer esta cuestión. Pues bien, estas líneas, escritas hace algo más de 2 años, no cayeron afortunadamente en saco roto. Y en la actualidad, la señorita María del Carmen Hernández Armas realiza su memoria de licenciatura sobre la cochinilla. Ansiosos esperamos su lectura, pero entre tanto sirvan como adelanto estas notas que me he atrevido a elaborar y que indudablemente se habrán de confirmar o rebatir en el trabajo de María del Carmen Hernández que acabo de citar. Esta charla, La cochinilla, un capítulo olvidado en nuestra historia económica, la hemos vertebrado, dejando los antecedentes históricos que acabamos de aludir, en 3 partes. En primer lugar, analizaremos cómo se produce la introducción de la cochinilla en Canarias, a través de Cádiz. Luego, su expansión y auge. Y finalmente, su decadencia. Veamos, pues, el primero de los apartados, la introducción de la cochinilla en Canarias a través de Cádiz. La grana o cochinilla, Coccus cacti, es un diminuto insecto parásito de la chumbera o tunera, no de la tunera común Opuntia ficus indica, sino de la Opuntia cochinellifera, que es una chumbera mucho más carnosa y en cuyas hojas o pencas se cría y de cuyos jugos se alimenta. De este insecto se obtiene un color rojo de fijeza inalterable, muy apreciado para teñir tejidos de excelente calidad, razón por la cual era muy bien pagada por los fabricantes europeos de la época. Acerca de la llegada o introducción de la cochinilla en Canarias, hemos de distinguir 2 periodos. Una primera fase o momento, aparición de la cochinilla en Cádiz, y una segunda fase o llegada a Canarias. En Cádiz aparece la cochinilla en el año 1820, fecha en que don Ildefonso Ruiz del Río presenta a la Real Sociedad Económica de dicha ciudad, de la que era socio de número, un cajón que había recibido de don Pedro José Carujo, residente en la localidad mexicana de Veracruz. En este cajón habían varios nopales con cochinilla viva que el donante cedía a la sociedad con el propósito de que ésta se encargase del cultivo de la grana. La económica de Cádiz decide tener en observación los insectos recibidos, destinando para tal fin un jardinero que durante años cuidó de ellos, anotando y comunicando a sus superiores todo lo por él observado. Una vez que la sociedad creyó factible el desarrollo de la cochinilla en España, nombra una comisión de peritos para que dictaminasen sobre la especie y calidad de la grana obtenida, llegando incluso a ordenar que se tiñeran 2 pedazos de tela de la misma clase, uno con grana de Cádiz y otro con grana de Oaxaca. Como quiera que el experimento fue plenamente satisfactorio, se eleva a continuación al rey una exposición de la historia de la cochinilla, indicándose en qué provincias era susceptible su desarrollo. Fernando VII, a la vista de la exposición, aprueba las ideas de la sociedad económica gaditana, prometiendo dar toda clase de facilidades para su difusión. De este modo, las Cortes, por decreto de 29 de junio de 1822, mandaron que las sociedades económicas de las provincias españolas, en que su temperatura reuniera las condiciones necesarias para el cultivo del insecto, lo propagase. Canarias fue en tal sentido una de las provincias que mejores condiciones reunían. Veamos cómo se produce su introducción y circunstancias que rodea la misma. En torno a la introducción de la cochinilla en Canarias, año, lugar, personas, etc., se ha producido una auténtica polémica, ya que los historiadores que se ocupan del tema no se ponen de acuerdo. Unos, entre los que se encuentran Rafael Díaz Llanos y José Mateo Díaz, afirman que fue introducida en Las Palmas en el año 1830 a través de Villavicencio. Por su parte, Hausson escribe que en 1877, en 1877 que la fecha de llegada fue en el año 1825. De la misma opinión que Hausson es Simón Medites Padilla. Sobre tan debatida cuestión, merece la pena conocer lo que opina un historiador tan serio como Francisco María de León. Débese, nos dice, a don Isidro Quintero, canónico de la Catedral de La Laguna, el que hallándose en Cádiz, promoviese allí que la sociedad económica de la ciudad, que años había trabajado por aclimatar en Andalucía el insecto de la grana, le dieran algunas madres para traerlas a las islas, y desde 1826 se empezó a probar. En torno a este asunto es igualmente interesante tener en cuenta el parecer de Mariano Raimundo, catedrático de química del Instituto de La Laguna, que en 1878, en la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento de Madrid, nos dice que el comienzo de la aclimatación y desarrollo de la cochinilla en Canarias data del año 1822 y se debe al canónigo antes citado, a don Isidro Quintero. Otro autor, Francisco Martínez Viera, más realista, se limita a añadir: unos hombres entusiastas, quienes fueran, con la fe en la obra que emprendían, un suelo privilegiado y un clima excepcional, hicieron el milagro. Y Canarias encontróse con esa fuente de riqueza que se extendió de manera inusitada por las islas todas. En efecto, conocida la polémica suscitada entre los estudiosos, es de justicia que las líneas que siguen estén dedicadas, a manera de homenaje mínimo, sobre los principales difusores del cultivo de la cochinilla, así como sus aportaciones más destacadas: Juan de Meglirioni, Santiago de la Cruz y Manuel de Osuna Samiñón son, de acuerdo a un criterio cronológico, los nombres a tener en cuenta. Comentemos sus respectivas aportaciones. En 1825, tras los intentos frustrados del comerciante de nacionalidad sarda, don Felipe Rabina, que ensayó la explotación del algodón con relativo éxito en Lanzarote, Fuerteventura y en la costa sur de las restantes islas, se dirigen a la Sociedad Económica de Tenerife el teniente coronel mayor de la plaza de Santa Cruz, don Juan Meglirioni, y el profesor de cirugía, don Santiago de la Cruz, recabando apoyo para el nuevo cultivo de la cochinilla, que acababa de implantarse en la huerta del intendente don Juan Bautista Antequera. En el trabajo que ambos presentan a la Económica de Tenerife, se dan abundantes noticias y curiosos datos sobre los antecedentes de la implantación del insecto, su aplicación, etc. La Sociedad Económica de Tenerife, a la vista de la memoria de Benglirioni y de la Cruz, así como de los óptimos resultados obtenidos, informa muy positivamente al gobierno de Madrid de la gran utilidad de la cochinilla para Canarias. Y en una de las sesiones, presidida por el marqués de Casa Hermosa, se comisionaron a los señores Peña Porlier y Quintero Esteves para que fuesen a reconocer los nuevos plantíos. Caminaban entonces estos militares, clérigos, agricultores y comerciantes, merecedores de la gratitud de la historia, por las sendas de los progresos materiales. Apostilla en 1948, don Dacio, Darias y Padrón. 20 años más tarde, en 1846, ve la luz la segunda de las publicaciones que vamos a comentar. Se trata de un cuaderno manuscrito que, con el moderno título de Apuntaciones sobre el cultivo de la cochinilla en Canarias, redactado por don Manuel Osuna Samiñón, contiene las reglas precisas que se habían de observar en el plantío del nopal hasta obtener la grana. La concisión y claridad, nos dice Vicente Bonet, su editor en 1846, con que este artículo aparece escrito, al mismo tiempo que la exactitud, ha sido el motivo que me movió a publicarlo. Expuestas las causas que incitan al editor a dar este folleto a la luz, merece la pena que conozcan ustedes la razón que mueve a su autor a escribirlo. Nos dice textualmente: si en el año 1825 los señores Megliglioni y Santiago de la Cruz publicaron una utilísima memoria sobre el nopal y la cría de la cochinilla en América, válida para la época en que se redactó, cuando el cultivo de la cochinilla era muy reducido, desde ese tiempo, 1825, hasta acá, progresivamente se ha ido aumentando este cultivo, y es llegado el presente año de 1846, en que un movimiento general, como si fuera un golpe eléctrico, ha puesto en acción a todos los propietarios y labradores. Hasta aquí la cita, que aunque algo larga, he creído oportuno no acotarla en razón del interés de la misma. Hasta aquí, decía, la cita del autor exponiendo las razones de su trabajo. Por nuestra parte, solo nos resta decir que el folleto en cuestión abarca un total de 43 artículos agrupados en distintos epígrafes: plantío del nopal, siembra de la cochinilla, etc. De 1846, pero posterior al folleto antes citado, es la tercera y última de las aportaciones a que me voy brevemente a referir. Se trata de un trabajo que lleva este largo título: Nueva instrucción sobre el cultivo del nopal y cría de la cochinilla para uso de los labradores canarios, y cuyo autor, don Santiago de la Cruz, ya nos es familiar. La presente aportación es muchísimo más completa y rica en detalles que la publicada a la limón con Megliglioni en 1826. Nos habla del cultivo del nopal, de los útiles que precisa, etcétera, etcétera. Estos han sido los estudios de algunos autores que más empeño y entusiasmo pusieron en la propagación y expansión de la cochinilla, aspecto del que seguidamente nos vamos a ocupar. Este segundo apartado, expansión y auge de la cochinilla, lo hemos subdividido en tres apartados. En primer lugar, analizaremos la reacción adversa inicial por parte de los agricultores isleños. El segundo punto a considerar son las causas que influyen en la expansión de la cochinilla, en su auge. Y el tercero y último serán los países de destino y el comentario de algunas cifras de producción. Si la introducción de la cochinilla no fue nada fácil, ya que los agricultores canarios se mostraron reacios a tal cultivo, como nos confirma Simón Benítez Padilla, halló gran resistencia, nos dice, en los labradores, convencidos de que el nuevo huésped que se los ofrecía para sus tuneras pertenecían a la antipática familia de las plagas del campo. Sin embargo, una vez disipados los primeros temores de los campesinos isleños, la expansión del cultivo fue muy grande, ya que, como apuntábamos, las islas reunían las condiciones óptimas para su cría y desarrollo. La cochinilla es reacia a las abundantes lluvias, temperaturas bajas y a cualquier tipo de trastorno atmosférico. Las Islas Canarias, a cambio, le ofrecía clima suave, pocas lluvias y escasez de tormentas. A todo esto hay que añadir que los nopales se conforman con poca agua, calor abundante y terrenos fértiles sin ser profundos. El marco, por tanto, es el ideal, y el agricultor canario finalmente pudo encontrar un cultivo que sustituyese al vino que había entrado en crisis años antes. La cochinilla solucionó, pues, la gran crisis vitivinícola, constituyendo, en opinión de Francisco Martínez Vieras, un gran filón de riqueza para nuestro país, y fue, continúo con la cita, durante muchos años el fuerte de nuestra agricultura. En efecto, las Islas Canarias, con el nuevo cultivo, viven una época dorada. Se benefician todas las clases sociales. El historiador canario Agustín Millares Torres, que vivió este momento de esplendor, con su bien cortada pluma escribe: la situación general del país, léase Islas Canarias, había continuado mejorando por el alto precio que alcanzaba la cochinilla y la extensión que había adquirido este cultivo, utilizando los terrenos más ingratos. La clase obrera no era ya aquella clase ociosa y miserable que invadían los caminos mendigando un insuficiente jornal. Efectivamente, el agricultor canario, a la vista de las buenas perspectivas que tal negocio le ofrece, fuerza la producción y cubre todo con nopales, desde las tierras con sol de la costa y medianías hasta las cumbres. En una palabra, se aprovecha todo lo aprovechable. Los cobertizos de tierra y paja que cubrían los establos, las cañanías, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente todos, comprometieron en el cultivo no solo el capital, sino también el tomado a crédito. Pero aparte de las condiciones idóneas que Canarias tiene para el cultivo de la cochinilla, no podemos obviar otros factores que juegan igualmente un papel decisivo en su expansión. Voy primero a titularlos para luego ir comentándolos uno a uno. Me refiero a la abolición del régimen proteccionista inglés. En segundo lugar, a la implantación de los puertos francos en Canarias. En tercer lugar, al empleo de abonos. Veamos con algún detenimiento estos aspectos. Un hecho institucional legislativo, que fue la actualización de la política arancelaria librecambista de Richard Conde, precisamente por un destacado primer ministro conservador Sir Robert Peel, operó recíprocamente entre el solar productor Canarias y el mercado e industria receptor Inglaterra, viniendo a fomentar el ciclo de la cochinilla, su fácil exportación y el optimismo de los cosecheros. Este acontecimiento de tanta repercusión para Canarias ocurrió en el año 1846, afectando igualmente a ciertos grupos gubernamentales dentro de la propia Inglaterra, Francia y Península Ibérica. En resumen, y esto me interesa resaltarlo, el librecambio inglés y, por tanto, la abolición de las leyes proteccionistas liberó a la cochinilla canaria de los gravámenes por volumen importado que hasta entonces se veía sometida. Otro de los factores que influyeron en la expansión de la cochinilla fue, como decía, la implantación del régimen de puertos francos o franquicias canarias en el año de 1852. Al inaugurarse este régimen de franquicias, el incremento de la exportación de cochinilla fue extraordinario, pagándose como mínimo de 20 a 22 reales de vellón la libra, cota que no se había alcanzado en años precedentes. La exportación en toda la provincia de Canarias, en el primer año de los puertos francos, en 1852, alcanzó la cifra de 806.254 libras. Aunque en el año siguiente hubo una pequeña disminución, en 1854 de nuevo se rehace y se exportan 800.000 kilos, que supuso para los agricultores de la época unos 16 millones de reales. Esta sabia medida de los puertos francos no pudo venir mejor, ya que la situación en Canarias por aquel entonces, en 1852, era desesperante, según el propio Bravo Murillo, el autor de esta ley. Era desesperante, repito, pues existían cultivos abandonados, miseria general, el cólera morbo de 1851 de Las Palmas, de Gran Canaria, y abundante emigración, síntoma supremo de la muerte de los pueblos, nos dice Bravo Murillo, el autor de la ley. Sin esas franquicias, escribía López Botas, el cultivo de la cochinilla jamás hubiera podido llegar a desarrollarse, porque no hubiera habido capitales para ello, no facilitar a plazos los guanos, muselinas, rengues y otros artículos a las únicas cinco casas de comercio que existían. Hasta aquí la cita muy importante de López Botas. Finalmente, a los puertos francos hemos de añadir el uso de abonos, de guanos. Fueron introducidos en 1852. Con objeto de mejorar la planta alimentadora de la cochinilla. Su uso se generalizó de tal manera que en solo tres años, de 1868 a 1870, la exportación anual ascendió a 50.000 sacos de guano, cuyo valor se eleva a 1 millón de pesetas de la época. Sería interesante, y en esto coincidimos con el profesor Morales Lezcano, establecer una cantidad estimativa de los abonos de todo tipo que entraron en Canarias desde la proclamación de puertos francos ¿A qué precio se cotizaron y quiénes se encargaban, en calidad de representantes o comisionistas, de su distribución? La sugerencia queda planteada. Entre los intentos que se llevaron a cabo con el propósito de aumentar el rendimiento de la cochinilla, es de interés resaltar la aparición en el año 1868 de un folleto muy curioso que lleva por título Consideraciones sobre la lava escoriácea, vulgo picón, como abono de las tierras destinadas al cultivo del nopal, y cuyo autor, Ignacio Vives y Noguer, explica las utilidades que puede reportar a la cochinilla. Analizadas algunas de las causas que propiciaron el auge de la cochinilla, conozcamos los mercados importadores y unas cuantas cifras de producción. Sobre los lugares de destino de la cochinilla canaria hay que establecer una doble distinción. De un lado, la enviada a la península, y de otro, la enviada al extranjero. Inglaterra principalmente, y luego Francia a través de Marsella. En menor proporción se envían remesas a Marruecos, Argelia, Holanda, Gibraltar y Estados Unidos. Para evaluar la importancia que llegó a adquirir este cultivo central y corroborar las citas de los historiadores antes mencionados, contemplemos diversas cifras de producción de cochinilla que, como comprobaremos, irán en aumento a medida que los años se sucedan y el cultivo arraigue. La primera mención de una remesa exportada de Canarias data del año 1832 y no sobrepasa los 120 quintales. En 1844 asciende a 900. La cifra se cuadruplica 6 años más tarde, siendo el total de quintales exportados a Londres 4.000. Sin embargo, por estas fechas, México y sobre todo Honduras conservan la supremacía, no solo desde el punto de vista cualitativo, sino cuantitativo. A partir de 1860, la producción canaria se acelera, pasando de 8.000 quintales a principios de la década a más de 16.000 hacia 1865. Y rematar el boom productivo en el año de 1870 con la cifra punta de 60.000 quintales, correspondiendo la mitad del total exportado a Gran Canaria y el resto, la otra mitad, a las otras islas. Asimismo, hemos de precisar que durante la década de los 70, la cochinilla de la América Central pierde su hegemonía, a consecuencia, sin duda, de la plaga que afectó a su cultivo, razón por la cual decrecen sus remesas exportadas. Sería interesante conocer en listas seriadas, largas y continuas, en qué proporción participaron las distintas islas del archipiélago. Es una cuestión aún por dilucidar, pienso que podrá aportar mucha luz en este sentido la prensa local de la época, que yo personalmente he utilizado, concretamente para Tenerife el Eco del Comercio y para Las Palmas el Ómnibus, donde diariamente, sobre todo a partir de los años 30, la década de los 30-40, se nos informa de remesas de cochinilla exportadas a través de los puertos canarios y los mercados de destino, e incluso a cómo se cotizaba la cochinilla en esa época. También era curioso, o es muy curioso, las noticias que dan de los mercados competitivos de México y de Honduras para tratar de poner en comparación con los precios canarios. De momento, solo disponemos de los datos que nos suministra Pedro de Olive. Estos datos abarcan un periodo limitado, 1853-1860, y se concretan solo a los puertos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Puerto de Cabras, Fuerteventura, y Puerto de Arrecife en Lanzarote. De un total de 8.654.158 libras exportadas en el periodo 1853-1860 de la provincia de Canarias, corresponden 6.788.245 al puerto de Santa Cruz de Tenerife, 1.168.090 al puerto de Las Palmas, que ocupa la segunda posición, al puerto de Arrecife 423.658, al de Santa Cruz de La Palma 165.466 y por último al puerto de Cabras 36.030. Yo tenía preparado una serie de diapositivas, cerca de 30 diapositivas, con gráficos, diapositivas de gráfico, en donde trataría de explicar las distintas remesas enviadas a los puntos de destino, a Inglaterra, a Francia y a la península. También me hubiese gustado citar en esta diapositiva la tesis doctoral de Joaquín Nadal Farreras, una tesis doctoral leída en Barcelona, donde dedica un capítulo íntegro a la cochinilla en Canarias. Este autor da las cifras de cochinilla, concretamente al mercado inglés, al mercado de Londres, y para ello utiliza fuentes británicas. Pero, como hubiese sido muy largo esta exposición, he optado a publicar diapositivas, estos gráficos, publicarlo bien en la prensa o bien en cualquier monografía aparte. Ya por último, contemplada la introducción y expansión de la cochinilla, me voy a referir a la decadencia, a ver qué causas la motivan y las soluciones que se apuntan. Al iniciarse este cultivo de la cochinilla en las islas y comenzar poco a poco a propagarse, se llegó a pensar que sería la solución a los males que desde muy atrás venían padeciéndose. Sin embargo, la realidad fue bien distinta y las ilusiones de los agricultores canarios de nuevo se fueron al traste. Si primero cayó el azúcar, después cayeron los vinos y ahora le tocó a la cochinilla, pero con una importante salvedad. En esta ocasión, más dura fue la caída, ya que el cultivo había alcanzado elevadas cotas. Con la aparición de la anilina en violeta, preparada por Perkins en 1856 y en negro por Lightfoot, y años más tarde, en 1862, con la Exposición Universal de Londres, y la aparición de los colores de la hulla, magenta y solferino, el precio de la cochinilla canaria descendió de 14 francos a 8. Como nos dice Juan San Antón en un artículo publicado en la revista Estudio Geográfico, sucedió que uno de los reinos de la naturaleza, el mineral, hermanado con el hombre, combate contra otro reino, el animal, en este caso la cochinilla. Esta crisis de la cochinilla duró hasta el año 1863, pues los colores de la anilina se revelaron fugaces y peligrosos para la salud de sus operarios. En 1864, los precios de la grana reaccionan. Hasta el año 1868, fecha en que se inicia el declive definitivo, ya que las anilinas fueron desplazando a la cochinilla de más costosa adquisición. Valga este ejemplo para ilustrar lo dicho. En 1859, el consumo de anilina fabricado en Europa fue de 1.500 toneladas. La cochinilla, aunque sin mucha fuerza, vuelve de nuevo a resurgir y durante los meses de julio a diciembre de 1878 y de enero a julio de 1879, la exportación de cochinilla de Tenerife fue de 11.622 quintales y desde Las Palmas de 15.860, que en conjunto suponían 2.201.760 kilogramos. Sin embargo, un quinquenio más tarde se repite el descenso, ganándole esta vez la partida el plátano. La recesión, o si se quiere, el crack económico de la década 1870-1880, como así denominan los economistas Vergasa y Vieites, sí que afectó en su conjunto al sistema productivo canario. Muchos agricultores quedaron sumidos en la ruina. Se vive el desconcierto más absoluto y se intenta volver a los cultivos tradicionales que ahora no dan resultado positivo. En efecto, se procura buscar soluciones a la crisis y las publicaciones en tal sentido son abundantes. En el año 1875, la Sociedad Agrícola Comercial de Canarias publica un folleto de elocuente título: Causas que han motivado la depreciación de la cochinilla, medios establecidos entre nosotros para corregir este mal y entorpecimiento que se han opuesto a su realización. En el cuadernillo en cuestión se arremete contra el señor Brase, achacándosele de ser uno de los causantes de los bajos precios
de la cochinilla imperante. Asimismo, se dejan oír otras voces, como la de don Domingo J. Navarro, que lee en 1875 una memoria sobre los nuevos colores extraídos de la hulla. Esta memoria la lee en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas. Domingo J. Navarro apunta con buen criterio como solución la necesidad de disminuir el cultivo de la cochinilla, añadiendo lo siguiente: podemos asegurar que desde mucho tiempo atrás se halla la cochinilla bajo el rigor de la ley ineludible de economía política, que dice: cuando la oferta excede a la demanda, el género que se ofrece pierde estimación. Es necesario, por consiguiente, disminuir el cultivo. Para paliar esta crisis, Domingo J. Navarro apunta como solución mejorar la tierra con abonos y que se extiendan otros cultivos, tales como el tabaco, la cría del gusano de seda, la vid, la caña de azúcar, el café, las pitas, etc. Es obvio decir que los esfuerzos de estos próceres fueron infructuosos, pues al ser sustituida la grana o cochinilla por las anilinas sintéticas, ni siquiera el régimen de puertos francos puede paliar la nueva crisis. Crisis que en esta ocasión es mucho más amplia y profunda que todas las anteriores, ya que el monocultivo había alcanzado proporciones muy altas. La emigración hacia América es inmensa. Casi una cuarta parte de la población de Gran Canaria escoge esta solución y se aleja de la isla, en opinión de Vergasa y Vieites, quienes concluyen: la emigración ha constituido una vez más la forma coyuntural de superar unos conflictos estructurales que volvían a aparecer de forma reiterada y sistemática ante la pervivencia de las causas que los originaban. Nada más, muchas gracias.